¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos un viernes más desde Radio Sansueña, desde el programa Derechos en el Aire. Un saludo desde aquí del micrófono de Daniel de la Fuente y en el control técnico Antonio Doncel. Como saben, este programa, Derechos en el Aire, es de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, un programa que durante todas estas semanas se ha pretendido ofrecerles el punto de vista de los derechos humanos respecto a distintos aspectos, proyectos que lleva a cabo la asociación, diferentes noticias de actualidad, pero en concreto, el programa de este viernes queremos dedicarlo a hablar del trabajo de, en concreto, 7 entidades. Entidades que han sido las escogidas este año para recibir los premios Derechos Humanos. Los premios que todos los años entrega esta asociación, ADEX. Este año se celebra la 10ª edición de estos premios Derechos Humanos. Así que en esta media hora que tenemos vamos a hacer un repaso a esas entidades que han recibido cada uno de estos premios y vamos a comenzar por la que ha sido galardonada con el premio Igualdad, que en concreto ha recaído este año para la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular. Nos atiende al teléfono Noelia García Martín, ella es presidenta de AESLEME. Noelia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el premio Igualdad ha recaído para AESLEME, para la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular, por su labor principalmente de concienciación al colectivo de la juventud sobre los riesgos que entrañan la circulación vial, y por sensibilizar a la población sobre la problemática que sufren las personas con lesiones medulares y también por impulsar a la investigación científica de las lesiones neurológicas. Bueno, Noelia, a mí me gustaría saber de todas las campañas o de todos los proyectos y actividades que realizáis en AESLEME, ¿cuál destacarías?
Perdona, te oigo muy bajito.
Sí, a ver si ahora me oyes un poquito mejor. Quizá ahora sí, ahora sí.
Ahora un poquito mejor.
Estupendo. Te preguntaba que, bueno, me comentes qué destacarías, qué proyecto en concreto destacarías de todo lo que realizáis en AESLEME.
Nosotros realmente el proyecto más que destacamos más y que tiene más fuerza y es el que estamos impartiendo es el Te Puede Pasar, porque realmente la campaña Te Puede Pasar, como la frase lo dice, nos puede pasar a cualquiera. Esta campaña la desarrollamos en todos los centros escolares de Extremadura, sí. Pues como has dicho antes, para prevenir accidentes de tráfico, deportivos, laborales, etcétera. La campaña Te Puede Pasar, estas charlas las imparten médicos ATS y personas con lesión medular, ya que creemos que el lesionar medular, las charlas de forma directa, que realmente no lo ven en los medios de comunicación, en televisión, periódicos, etcétera, sino que el propio lesionado le está contando qué le ha pasado a él, ¿me entiendes? Y entonces la charla de forma directa a los chavales sí que les llega más.
Claro,
y
les habla de su
mejor.
Propia, claro, les habla de su propia experiencia, ¿verdad? Viviendo con esa lesión medular. ¿Qué caras ponen, qué reacción veis en los chavales y chavalas, en colegios e institutos?
Pues realmente, como te estoy diciendo, al ver que le estás contando, y primero decimos que nos puede pasar a cualquiera, que realmente esto no está premeditado para nadie. Y al contar la experiencia, porque realmente el 80% de la charla la imparte el lesionado medular, ¿no? Y al contarle, pues, en primer tema, todos los temas de prevención. ¿Por qué puede pasar un accidente? No solamente por accidente de tráfico. A veces, sobre todo, la campaña que estamos haciendo ahora, que es la misma, pero hacemos más hincapié por el tema de las piscinas zambullidas, que llega el verano, te tiras a la piscina y realmente no sabes con lo que te puedes encontrar. Y entonces, pues, los chavales le contamos casos reales de compañeros nuestros que les ha pasado y realmente, pues, sí que les impacta más. Las caras que ponen, pues, son de que se quedan un poco impactados contándoles tu caso y yo pienso que está haciendo bastante efecto en toda Extremadura la campaña esta.
Claro, sobre todo adquirir conciencia de ese peligro, que quizá en las edades más jóvenes, bueno, pues no hay conciencia de peligro, ¿verdad? Se cree quizá que uno es eterno, que vive para siempre.
No, realmente, sobre todo, estamos hablando de que todos los años alrededor de 1.000 personas en España, entre 800 y 1.000 personas, se quedan con una lesión medular y todos son menores de 35 años. Y como tú dices, no hay conciencia, te piensas o nos pensamos que nunca nos puede pasar a nosotros, que es una cosa que siempre les pasa a los demás. Y entonces, por eso, de hecho, que la campaña pues vaya dirigida sobre todo a escolares, a chicos, a partir de 10, 11 años, realmente hasta los 25, hasta la universidad.
Cierto. Pues enhorabuena, desde luego, Noelia, por esa labor y muchísimas gracias por habernos atendido, aunque sea tan brevemente, para hablar de AESLE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un saludo.
Un saludo.
Continuamos con el programa. Ese era el Premio Igualdad, el Premio Derechos Humanos en la categoría de Igualdad. El siguiente premio, en este caso, pertenece a la categoría Premio Libertad. En este caso se ha otorgado ex aequo a dos asociaciones. La Asociación de Familias de Personas con Trastornos del Espectro Autista, AFTEA, y la Asociación de Padres de Niños Autistas de Badajoz, APNAVA. Precisamente, en concreto, vamos a hablar de esta última asociación que he mencionado, de APNAVA. Este premio Libertad se ha decidido a estas dos asociaciones por su esfuerzo para que las personas con trastornos del espectro autista puedan tener un entorno social lo más adecuado posible, con una atención individualizada en las distintas circunstancias de la vida y la posibilidad de brindar a los familiares servicios especializados que les sirvan de guía y apoyo. Así que para hablarnos de APNAVA y de esa labor, tenemos al teléfono a Pedro Chacón. Él es padre de un niño autista y actualmente presidente de APNAVA. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿qué hay?
Bueno, Pedro, a mí me gustaría que nos destaques dentro de todo lo que hacéis en APNAVA. ¿Qué es lo que resulta más importante en tu opinión? ¿Qué destacarías?
Bueno, pues la labor esencial que se hace en APNAVA es atender a los niños con su gran problemática y sobre todo a los niños que ya son mayores, a los niños que pertenecen al centro de día y a residencia, que son los que están más gravemente afectados por la problemática que tiene esta enfermedad del autismo y sobre todo por la edad, que se incrementan los problemas de comportamiento que normalmente tienen asociados estos niños y se hacen difícil de tratar.
Claro, porque en concreto el mérito de que exista APNAVA es precisamente por la iniciativa de las familias, ¿verdad?, de padres y madres.
Efectivamente. Justo además ahora este año, en diciembre, se cumplen los 20 años del nacimiento de la asociación, que como sus siglas dice, es Asociación de Padres de Niños Autistas de Badajoz. Es una asociación que se creó pues de padres que estaban que tenían niños afectados con esta problemática y que tuvieron que juntarse y asociarse pues para poder conseguir en principio unos pequeñitos locales, unas subvenciones para poder contratar a terapeutas que hicieran tratamientos con sus niños. Yeah. Y bueno, de aquel comienzo de APNAVA hace 20 años, ahora tenemos pues ya un centro consolidado con muchos tratamientos subvencionados y coordinados por la Junta de Extremadura y en un centro, en definitiva, en donde se trata pues a más de 100 usuarios, de 100 personas, de 100 niños con este tipo de problemas.
Claro, porque esa es una de las necesidades y de las mayores dificultades. La gran cantidad de personal humano, ¿verdad?, que necesitáis las familias de estos niños y niñas para poder atender sus necesidades, ¿no?
Claro, claro. Ese es el gran problema. Estos niños tienen normalmente asociado a estos problemas de autismo, suelen tener asociado unas deficiencias mentales que les imposibilitan todavía más el aprendizaje y la comunicación y ello les conlleva pues a tener problemas de comportamiento, pero problemas graves de comportamiento, sobre todo en edad adulta, y necesitaban pues mucho personal, muchos terapeutas y muchos cuidadores, en muchos casos en ratios de uno y dos cuidadores por cada persona para su tratamiento y para su vida diaria.
Claro. Además, me comentabas también, charlando contigo, que es muy importante a la hora de tratar a estos niños y niñas con trastornos del espectro autista, sobre todo la atención temprana, ¿verdad? Es decir, detectar el trastorno pronto y poder prestarle atención, ¿verdad?
Sí, eso es básico. Hoy en día, afortunadamente, ya hay unas técnicas de diagnóstico muy elaboradas y gracias a ello pues se consigue detectar muy tempranamente, hablamos de niños con un año, año y medio, en las que ya se le detecta que tienen algún tipo de trastorno dentro de ese espectro del autismo y esa atención, ese diagnóstico y esa atención a esa cortilla edad es la que mejor va a dar futuro. Lo que no aprendan los niños con autismo en los primeros años de vida es difícil que lo aprendan cuando ya son mayores y por eso es tan importante no solamente la detección, sino ese tratamiento a edad temprana.
Claro. Pues Pedro, enhorabuena a las familias, a padres y madres que decidisteis en su momento formar esta asociación. Enhorabuena por la iniciativa, por el esfuerzo y por haber conseguido tantos logros, que no es fácil. Así que, de verdad, enhorabuena por esa labor, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias a vosotros por entendernos y por hacernos partícipes a toda la sociedad de este problema que tenemos, y en definitiva es un problema que tenemos todos y que os agradecemos que nos tengáis en cuenta.
Por supuesto. Pues un saludo, Pedro, gracias. Era Pedro Chacón, de la Asociación de Padres de Niños Autistas de Badajoz, APNAVA, que es una asociación que se ha llevado el Premio Libertad de este año de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, ex aequo con otra asociación, con la Asociación de Familias de Personas con Trastornos del Espectro Autista, AFTEA. En este caso, APNAVA está en Badajoz, AFTEA es la asociación de familias que está en la provincia de Cáceres, y el propósito con el que se creó AFTEA, en definitiva, pues es también mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista y de sus familias. Cuentan con diversos programas. Quizá entre los servicios, entre sus programas de atención directa están, por ejemplo, servicios de atención temprana y habilitación funcional, el proyecto Cigüeña de atención domiciliaria, el proyecto Pompas de ocio y tiempo libre o el proyecto Lapicero de inclusión en la escuela. Esto solo por mencionar algunos de los proyectos que tiene AFTEA, la segunda asociación junto con APNAVA que ha recibido el Premio Libertad este año. Y la siguiente categoría de la que nos vamos a ocupar ahora es la categoría del Premio Justicia, que este año ha recaído en Novaforma. Y en este caso se ha elegido esta entidad por su trayectoria en pos de la integración de las personas con discapacidad intelectual a través de sus distintos recursos que permiten su promoción profesional, laboral y social, y por lograr que estas personas se puedan desarrollar plenamente y en igualdad. Y para hablar precisamente del trabajo de la asociación Novaforma, tenemos también al teléfono al presidente de esta asociación, Novaforma, Juan Bachiller. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, muchas gracias.
¿Qué tal? Bueno, como estamos preguntando a todas las entidades y asociaciones que este año han sido merecedoras de los premios de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, cuéntanos un poco qué destacarías de lo que habéis conseguido y de los servicios que estáis prestando ahora mismo en Novaforma.
El objetivo fundamental de la asociación desde su creación es la normalización de vida de las personas con discapacidad intelectual. Esa normalización se pretende, pues, mediante la integración social, que también utiliza como herramienta la integración laboral. Para ello se crearon unos centros, el centro ocupacional, el centro de día, y posteriormente, por las necesidades que nos comunicaban, hubo necesidad de crear residencias que nosotros denominábamos residencias de adultos.
Claro, que esta en concreto es bastante importante, esta residencia, ¿verdad? Porque atiende a personas, pues eso, que ya están en edad adulta y que han perdido a sus familiares, ¿no?
Efectivamente, ese era el objetivo, porque recibimos llamadas de algunos alcaldes de pueblos de la provincia, de alguna persona que se había quedado sin familia y no sabían qué hacer con ella. Nosotros nos acercábamos al pueblo, o bien el ayuntamiento ponía los medios para traer aquí a la persona, y se incluía en una residencia. Por eso comenzamos en esa andadura de residencia, que actualmente está funcionando.
Pero qué importante es, y es muy importante que la gente se dé cuenta, de que las asociaciones en realidad son una pieza fundamental, una pieza clave, y como vemos, nos lo está contando ahora mismo precisamente Juan Bachiller, había alcaldes que acudían a la asociación, les llamaban para decirles: tenemos esta necesidad. Con lo cual, por eso mismo tienen tanto mérito el trabajo de las asociaciones. Esto en cuanto a esas residencias que nos has comentado. Respecto al centro ocupacional y a la formación laboral, ¿qué podemos destacar?
Se trataba de la integración social, que es el objetivo fundamental. Y a través de una formación laboral se trataba de conseguir, porque con ello conseguíamos que las personas con discapacidad intelectual utilizaran el transporte público, utilizaran los espacios públicos. Tratamos de conseguir que utilicen, pues, todos los elementos públicos que dan lugar al ocio, los que dan acceso a la cultura, te dan acceso al deporte. En fin, tratar de que las personas con discapacidad intelectual estén absolutamente integradas en la sociedad. Para ello había que enseñar a la sociedad también que personas que tienen una discapacidad intelectual pero que no tienen ningún problema, ellos viven perfectamente con su discapacidad. Somos los demás los que quizás los vemos como algo extraño. Ellos no lo son, ni así lo notan.
Claro, y sobre todo quizá cuando surgisteis había en aquella ocasión pues algunas palabras, algunos términos, ¿verdad?, para describir la realidad de la discapacidad intelectual que por fortuna ya se han abandonado, ¿no?
Había mucho. Claro, nosotros recibimos la asociación de la antigua asociación PROA, que creó el centro, lo que hoy es el Centro de Educación Especial PROA. Esa asociación se creó en el año 65. Nosotros empezamos ya en el año 82 la actual asociación Nueva Forma. Tuve que cambiarla de nombre para no coincidir con el nombre del Centro de Educación Especial. Y nosotros empezamos en el año 82, como digo, anteriormente a ese año 82 ya empezó algo de residencia. Por eso es llamada de los alcaldes. La situación ha cambiado mucho porque la Junta de Extremadura se ha preocupado de que esto avance y esas situaciones ya no se dan.
Claro.
Ya llegan a una administración en que los escucha y que sabe cuáles son los problemas y esa administración es la que nos dice a nosotros lo que tenemos que atender. Estos centros que nosotros tenemos en marcha, el centro ocupacional, que el centro de día y la residencia, están acreditados por la Junta de Extremadura, concretamente por la Consejería de Sanidad y Dependencia, para prestar estos servicios. Y están ya concertados. Tenemos un concierto con la Consejería por la que nos recibimos el dinero para que estos centros se mantengan.
Claro. Y en definitiva, bueno, es un reconocimiento oficial que al fin y al cabo lo que hace no es sino respaldar el buen trabajo que hacen asociaciones como en este caso Nova Forma. Así que sencillamente el premio de este año de ADEX pues sencillamente redunda un poco más en ese buen hacer y en esa buena trayectoria de la asociación Nova Forma. Así que Juan Bachiller, muchas gracias por estos breves minutos para acercar a nuestra audiencia vuestra labor. ¿De acuerdo? Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y enhorabuena.
Muy agradecido, gracias. Adiós.
Pues vamos a continuar con el programa, así que en unos minutos, después de la publicidad, seguimos hablando de los premios, de las entidades que este año han recibido los premios que otorga la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Enseguida volvemos. Continuamos en esta mañana de viernes en el programa Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, desde Radio Sansueña. Recordamos que hoy estamos dedicando el programa a repasar el trabajo, la labor de todas esas entidades que este año son merecedoras de los premios que entrega esta asociación, los premios que entrega la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura este año en su décima edición. Y a continuación, pues vamos a la categoría de cooperación. El premio Cooperación de este año va para el Comité de Solidaridad con el África Negra, por su compromiso en la defensa de los valores de la justicia y la dignidad de los pueblos africanos, denunciando las violaciones de derechos humanos, apoyando proyectos de desarrollo, estableciendo lazos de cooperación con organizaciones africanas y, sobre todo, removiendo conciencias en nuestro país. Y para hablarnos del Comité de Solidaridad con el África Negra, tenemos al teléfono a Montaña Malpartida, que pertenece a este comité. ¿Qué tal, Montaña? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Daniel. ¿Qué tal?
Pues nada, muy bien. Encantado de hablar del Comité de Solidaridad con el África Negra y a mí me gustaría, en primer lugar, que nos destaques, en tu opinión, pues ¿cuál es la labor más importante de todas las que realiza el comité?
Bueno, pues la verdad es que elegir una es un poco complicado, pero sí es cierto que por lo que más luchamos es por la libertad, una palabra muy extensa, de los pueblos africanos. ¿Y cómo? Pues a través de la denuncia, y para eso tenemos una revista que es conocida a nivel internacional, no solamente en España, que se edita en Cáceres, aunque colaboran toda la Federación de Comités en la misma, y nuestras fuentes normalmente salen de África, no está subvencionada por nadie, porque nos prima la libertad de expresión de todas aquellas denuncias que nos llegan del continente negro. Entonces es sobre todo la denuncia y que se sepa las otras noticias que a veces no salen a la luz en los medios comunes y habituales.
Eso es importante, ¿verdad? Es importante, sí. Porque en muchas ocasiones los medios, digamos, occidentales, a lo mejor están demasiado mirándose el ombligo, preocupándose de sus propios intereses, o sí, a lo mejor se ocupan de problemas que puede haber en África, pero al cabo de unos días los olvidan.
Sí, se olvidan, y además, bueno, pues los problemas que hay en África, aparte de los que estamos acostumbrados, de la hambruna, la miseria, las enfermedades y todo este tipo de cosas que conlleva la pobreza, pues no deja de ser a veces una pobreza injusta, porque no olvidemos que el continente negro tiene países extremadamente ricos, con una riqueza increíble, tanto en su subsuelo como en su suelo, una riqueza natural incalculable en maderas, materiales preciosos, petróleos, el coltán y otros muchísimos minerales, y entonces a veces sufren una explotación grande y se prefiere camuflar todo lo que acontece pues en luchas y guerras tribales que a veces confunden a la opinión pública del norte.
Además, también comentas que una de las grandes causas de la situación de África es que desde fuera intentan manejarla constantemente, ¿verdad?
No lo intentan, lo hacen. Desde fuera se maneja gran parte de este continente. Hay algunos jefes de estados corruptos que nosotros denunciamos con pelos y señales, y fácilmente manipulables. El dinero, desgraciadamente, y todos lo sabemos, compra muchas cosas, incluso compra conciencias para aquellos que, entre comillas, parece que no las tienen. Y entonces, pues obviamente, todo esto se maneja porque existen muchísimos intereses creados. Se destruyen, a lo mejor por levantar un campo determinado, se destruyen auténticas y grandes poblados de muchísimo tiempo, y a la gente no preocupa. El africano no preocupa. Preocupa la riqueza del africano, pero para extraerla y traerla y manejarla desde fuera.
Y mientras tanto, manteniéndoles en esas condiciones. Es que es cuesta, ¿verdad?, entender que interesa a los países, digamos,
cuesta
desarrollados.
Y cuesta también cuando a veces nuestras fuentes africanas, que son muchas y repartidas por diversos países de la África negra, nosotros vamos de vez en cuando, estamos en el terreno, pero hay gente que vive allí permanentemente, y a veces, bueno, pues tenemos que su nombre, digamos, poner un seudónimo, porque las denuncias que nos llegan siempre contrastadas son francamente de poner los pelos de punta, ¿no? Véase, por ejemplo, la situación del Congo. No son que los negros de un bando se peguen con los de otro o se maten con los de otro. El Congo es un país, la República Democrática del Congo me refiero, que lleva en una guerra perenne donde muere muchísima gente, y es precisamente por los intereses y la riqueza que este país del continente posee.
Tenemos que ser conscientes.
Y como la República Democrática del Congo, podríamos poner otros muchos ejemplos.
Claro, tenemos que ser conscientes de ello, y por eso es importante, mencionabas antes esa revista que publicáis en Cáceres, la revista Umoya. Realmente
se edita en Cáceres. Ajá. Se edita en Cáceres, pero se reparte a todos lados, y como nosotros la costeamos, los propios miembros de la Federación de Comités, pues nosotros no decimos está prohibido fotocopiar, todo lo contrario, pueden hacer uso y fotocopiar, porque lo que nosotros queremos es que esa información
se difunda,
llegue al mayor número de gente posible, una información veraz y real de la situación del continente negro, que por otras cosas, aparte de ser rico, es un continente lleno de gente que sufre, pero que también lleno de vida y con una alegría latente dentro del espíritu africano.
Vaya, vaya. Desde luego hablas con conocimiento de causa, porque el Comité de Solidaridad con el África Negra, como decías, conoce el terreno, ha viajado a países como Kinshasa, Luanda, Mozambique, Burkina Faso, al Congo. Habéis viajado en varias ocasiones.
Senegal.
Senegal, me faltaba precisamente aquí. Y desde luego, muchísimas gracias por atendernos esta mañana y también al Comité de Solidaridad con el África Negra por esa labor de difusión, porque realmente es importante acercar esas realidades.
Daniel, nosotros queremos agradecer a la Asociación de Derechos Humanos por haber tenido la deferencia de acordarse de nosotros, porque acordarse de nosotros significa acordarse de África. Y el hecho de que nuestros medios de comunicación del norte se hable de África, para nosotros ya es algo importante. Y luego, pues también queremos agradecer a un montón de personas anónimas que están allí, que se arriesgan su vida pasando la información que nos llega, y a gente que estaba en el comité, como fue una de las fundadoras, que fue presidente del Comité de África Negra, Marisol Bardagil, que murió hace unos añitos, hace muy poco, un par de años o tres, y que nosotros queremos, desde luego, pues que quede su nombre como constancia de este premio.
Que quede su nombre, que quede su recuerdo y que quede vuestra labor y vuestro esfuerzo. De verdad, enhorabuena y encantado de hablar contigo, Montaña.
Gracias, Daniel. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo para todos.
A ti. El Comité de Solidaridad con el África Negra, ese premio cooperación de la 10ª edición de los Premios Derechos Humanos de Extremadura que esta asociación entrega cada año. Continuamos con la siguiente categoría. En este caso vamos a la categoría del Premio Solidaridad, que ha ido para una entidad que tiene por nombre Banca Ética de Badajoz. En este caso, los motivos que han llevado a la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura a reconocer el trabajo de la Banca Ética de Badajoz son su iniciativa de préstamos solidarios a personas con necesidades básicas, un proyecto que se fundamenta en el compromiso de las personas asociadas y que sacude las conciencias al apostar por una transformación de las estructuras injustas. Y para hablarnos un poco de qué es la banca ética y de cómo funciona, tenemos al teléfono a Javier Martínez Antón, coordinador de Banca Ética de Badajoz. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días. Pues muy bien.
Bueno, me gustaría que nos expliques qué es la Banca Ética de Badajoz, cómo funciona y qué consiste.
Muy bien, mira. La Banca Ética de Badajoz es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como tres funciones. Una de ellas es realizar préstamos a personas muy desfavorecidas, que tienen pocas posibilidades de conseguir el dinero que necesitan para hacer sus proyectos.
Sí.
Otra sería hacer préstamos a entidades de tipo social, que son entidades que le dan más importancia a las personas que al dinero. Y otra sería difundir un poco la idea de las finanzas éticas en la región de Extremadura. O sea, serían las tres líneas de acción.
Claro. Por ejemplo, para personas individuales, personas particulares, ¿qué tipo de necesidades son las que tienen y que gracias a la Banca Ética de Badajoz pueden conseguir dinero para cubrirlas?
Pues mira, la Banca Ética de Badajoz hace préstamos a personas que tienen muchas carencias y que tienen grandes necesidades.
Uh-huh.
Algunas de ellas tienen que ver con el poder pagar un dinero para cosas que de otra manera les costaría mucho conseguirlo. Por ejemplo, hacemos préstamos a bastantes inmigrantes que están en la ciudad de Badajoz y a veces necesitan el dinero para traer a la familia. Entonces, a ellos posiblemente les costase un año o dos años ahorrar el dinero para pagar los billetes del avión, pero si nosotros se lo adelantamos, ellos pueden traer a su familia hasta aquí, estar con ellos disfrutando durante ese año o dos años que de otra manera no podrían,
claro,
y a nosotros nos devolverían el dinero poco a poco, tal y como lo podían haber ido ahorrando.
Que de hecho comentas que tardarían uno o dos años en ahorrarlo. Desde luego en ahorrarlo, porque pedirlo a un banco tradicional nos podemos despedir, no se lo darían.
Exactamente, porque los bancos tradicionales necesitan normalmente un aval o una propiedad para respaldar el préstamo. Sin embargo, nosotros eso no lo consideramos, puesto que pensamos que estas personas que tienen grandes necesidades no tienen esa posibilidad, ni de avalista,
claro,
ni de presentar una propiedad porque no la tienen.
Claro. En este caso comentabas ayudar a poder traer a la familia. ¿Qué otra necesidad habéis visto que alguna familia ha visto satisfecha?
Bueno, pues también un caso curioso, por ejemplo, fue cuando nos pidieron un préstamo para comprar un coche de segunda mano. Entonces nosotros en un principio eso no lo consideramos importante, pero había una persona que tenía que viajar al trabajo en el maletero. Entonces reconsideramos nuestra idea y nosotros les dimos ese préstamo para que compraran ese coche y poder ir a trabajar dignamente. También hay préstamos para cubrir necesidades médicas o incluso a veces para pagar los préstamos que pidieron en su país de origen, porque eso, muchas veces allí les piden unos intereses muy altos. Y entonces ellos, todo el tiempo que están aquí, apenas pueden conseguir ahorrar nada porque todo lo tienen que dedicar para devolvérselo a los bancos que tienen allí.
Claro.
Y de esta manera, pues nosotros se lo adelantamos y a nosotros nos lo devuelven de una manera sin intereses apenas.
Y, claro, bueno, esto en el caso de personas particulares.
Sí.
También me comentabas que concedéis préstamos a entidades que valoran más el factor humano, ¿verdad?
Sí.
Que el factor material o rentable. ¿Cómo es eso?
Pues mira, nosotros valoramos, tenemos como dos tipos de estudio, de análisis, cuando nos viene una empresa a pedirnos el dinero, que sería su viabilidad económica, es decir, si pueden llegar a devolverlo o no, con
sí.
su proyecto, y también su valor social. Hay algunas empresas que su interés mayor no es el tener beneficios, grandes beneficios, sino que se conforman con poder pagar sus sueldos y, sin embargo, pues sí que quieren que su actividad de alguna manera repercuta sobre la sociedad.
Claro.
Entonces,
por ejemplo, ¿puedes ponernos algún ejemplo de alguna entidad?
Mira, un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque es una empresa que me gusta lo que hace, es Coraes, que es una empresa de Badajoz, que se dedica al reciclaje del aceite usado. Ellos van a recoger el aceite a contenedores que tienen y ese aceite le dan una utilidad que puede ser, pues, o bien como parte de los combustibles o como lubricantes o incluso como jabón. Entonces, estas personas, aparte de hacer esto, que yo creo que está muy bien para el medio ambiente, porque el aceite es algo que de alguna manera impacta mucho sobre el medio y contamina. Aparte de eso, las personas con las que trabajan son de inserción laboral, que eso significa que son personas que de otra manera tendría muy difícil empezar a trabajar. En este caso, son gente que han estado en el mundo de la drogadicción y se están rehabilitando.
Claro, claro. Pues desde luego la rentabilidad social, que es un término que tendríamos ya que empezar a manejar con mucha más asiduidad, en este caso quedaba demostrada. Y desde luego la banca ética de Badajoz, aparte de esos préstamos a personas particulares y también a entidades, se encarga de difundir lo que es la filosofía de la banca solidaria y, por nuestra parte, al intervenir aquí en el programa de radio y también al valorar vuestro trabajo, queremos que se conozca mucho más vuestra iniciativa. Así que muchísimas gracias, Javier, por habernos atendido esta mañana, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Un saludo.
Hasta luego.
Y con esta última entrevista, con esta última llamada, hemos terminado este repaso a las entidades que este año son merecedoras del premio de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Nos queda simplemente una persona con la cual no hemos podido contactar hoy, porque en el momento en el que se está grabando este programa, esta persona está en México. Él es Tomás Calvo Buezas. Se lleva el premio Tolerancia. Él es un extremeño nacido en Tornavacas, catedrático emérito de Antropología Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, presidente fundador del CEMIRA, el Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo. Tomás Calvo combate como nadie la intolerancia desde la observación, el análisis y la palabra escrita. Tiene numerosas publicaciones, numerosos artículos. También desde el CEMIRA, desde el Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo, dirige la encuesta escolar Actitudes ante la Inmigración y Cambio de Valores. Es una encuesta que se realiza periódicamente, radiografía las reacciones que tiene la juventud ante la inmigración y permite trazar el correcto itinerario para poder trabajar por una convivencia intercultural, simétrica, libre de prejuicios y pacífica. Tomás Calvo está empeñado en transmitir conocimientos, valores. Tiene el propósito permanente de acabar con los miedos de la sociedad, la construcción de la pluralidad, de la solidaridad y de la fraternidad. Esto en cuanto a Tomás Calvo, Premio Tolerancia.
pero cualquiera de las otras entidades, Banca Ética de Badajoz, Premio Solidaridad, Asociación para el Estudio de la Lesión Medular, Premio Igualdad, la Asociación de Familias de Personas con Trastornos del Espectro Autista y la Asociación de Padres de Niños Autistas de Badajoz con el Premio Libertad, el Comité de Solidaridad con el África Negra, Premio Cooperación, o la Asociación Nova Forma, con el Premio Justicia. Cualquiera de esas entidades comparten también con la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura el gusto y el trabajo por conseguir un futuro mejor. Así que esos son los premios de este año, décima edición. Nosotros volvemos el próximo viernes en Derechos en el Aire. Gracias y que pasen un buen fin de semana.